A propósito del Zika, saludamos a esta hora al señor viceministro de Salud, Fernando Ruiz. Señor viceministro, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos y a tu audiencia.
¿Cuántos casos hay confirmados del virus del Zika y cuáles son las zonas del país más vulnerables?
A la primera semana epidemiológica, que es la primera semana de enero, ya hemos reportado 13.500 casos a nivel nacional, con afectación de prácticamente todos los departamentos del país y una circulación en más de 150 municipios de Colombia. Los departamentos donde más tenemos casos, norte de Santander, Cundinamarca, Distrito de Barranquilla, Atlántico, San Andrés y Providencia, Huila y Tolima, pero seguramente ya tenemos, como te decía, en todos los municipios y en todos los departamentos del país.
Muy cerca de Colombia, el otro país seriamente afectado por el Zika es Brasil. Según los datos que se conocen, ¿hay alguna información sobre mortalidad por el contagio del virus? Es decir, ¿hay casos de personas muertas luego de haber adquirido el Zika?
Pues mira, de Brasil tenemos, desafortunadamente Brasil no ha sido tan estricto en la recolección del número de casos del virus del Zika como en su sistema epidemiológico. Sin embargo, los reportes que tenemos y que están recogiendo, digamos, retrospectivamente, nos indican que han tenido alrededor de unas 40 muertes atribuibles y alrededor de 4.000 casos, que es un poco lo que nos despierta toda esta alerta.
Se ha mencionado como una situación de riesgo la posibilidad de que durante los primeros 3 meses de gestación, las mujeres que sean infectadas con el virus del Zika puedan tener algún tipo de complicaciones, sobre todo con la posibilidad de que sus hijos, los recién nacidos, vengan con complicaciones relacionadas con microcefalia. ¿Eso está comprobado? Es decir, ¿hay directa relación entre el Zika y esa enfermedad, la microcefalia?
En este momento no hay un estudio de causalidad, simplemente hay una sospecha, pero es una sospecha, digamos, con un nivel de certeza alta, dado que coinciden los dos fenómenos, la presencia del virus del Zika y el incremento inusitado de casos de microcefalia, que en Brasil aumentan exponencialmente. Se necesitan realizar estudios que ya están haciendo para establecer, digamos, lo que se llama el nexo causal entre la enfermedad Zika y la presencia de microcefalia, pero pues lo que desde el punto de vista de comunicación de riesgo y salud pública, en lo que en la mayor parte de países del mundo estamos lanzando la alerta para no esperando que necesariamente tenga que existir una definición ya de la causalidad.
Se ha abierto en los últimos días otra lista, señor viceministro, sobre la posibilidad de que haya una relación entre el Zika y el síndrome de Guillain-Barré. ¿Eso está confirmado?
Sí, en reportes de la epidemia en la Polinesia Francesa ya están hablando de presencia de un crecimiento en el número de casos de la enfermedad neurológica llamada Guillain-Barré. Estos reportes también están dándose tanto en El Salvador, en Venezuela, en el mismo Brasil, y obviamente pues esta es una enfermedad que creo que tiene una importancia grande y en la cual tenemos que tomar también como un riesgo. Se da Guillain-Barré, la mayor parte de los casos es secundario a infecciones virales, y sí que evidentemente es una infección viral, y esta es una respuesta inmunológica del cuerpo en la cual las células del sistema inmunitario atacan el propio organismo porque lo confunden de alguna manera con las proteínas que conforman el virus. El síndrome Guillain-Barré es un síndrome que produce parálisis en los miembros inferiores a superiores, y en la mayor parte de los casos hay curación completa, pero evidentemente sí es un riesgo bastante importante.
¿Por qué en este caso, doctor Ruiz, si el mosquito transmisor es el mismo del chikungunya y del dengue, se presentan complicaciones severas en sistema neurológico y también en las embarazadas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué han podido establecer los expertos?
Cada virus, cada enfermedad viral tiene su propia patología. Esta presentación de la enfermedad en este virus se parece a la de otro virus, que es la enfermedad, por ejemplo, por rubeola, que produce unos síntomas parecidos. En el caso del chikungunya, la afectación es más de tipo articular, no hay afectación en general sobre el feto ni con las mujeres en estado de embarazo, pero digamos que cada virus, cada enfermedad viral de esas tiene una peculiaridad que hace que digamos tenga esta diferente presentación. Y en el caso del virus Zika, lo que está comprobado sí es que afecta principalmente, se llama un virus neurotropo, que busca sobre todo las terminaciones nerviosas, y es donde hace sus mayores efectos.
¿Cuál es el protocolo, señor viceministro, para atender los casos de Zika en el país? Es importante siempre recordar y tenerlo presente.
Los protocolos, lineamientos que estamos entregando a los servicios de salud plantean que en el caso de cualquier mujer embarazada con sospecha de virus, de infección por virus Zika, el embarazo debe considerarse de alto riesgo, debe ser atendido por un ginecobstetra, debe tener un seguimiento ecográfico estricto y secuencial, y en cual caso de cualquier atención de urgencias que se requiera deben ser consideradas de triage 2, o sea, de respuesta lo más rápido posible.
¿Cómo ha sido recibida la recomendación que ha hecho el Ministerio de Salud a través de una circular del pasado 7 de enero pidiéndole respetuosamente una recomendación, porque no es obligatorio, a las parejas en Colombia que no conciban, que no queden embarazados antes de julio de 2016, para evitar complicaciones relacionadas con el virus del Zika?
Los embarazos se dan de una manera en Colombia, de una manera un poco estacional. La mayor parte de los embarazos un número muy importante de embarazos de partos y de nacimientos se dan en el mes de octubre y septiembre, y son embarazos que se generan en los meses de enero y febrero. Lo que nosotros consideramos, no estamos de ninguna manera pidiendo que no hayan embarazos. Lo que estamos es dando, creemos que las parejas colombianas, las mujeres, deben tener la mayor información posible para tomar su decisión, y ante la eventualidad efectiva de que hay más o menos 4.000 casos de microcefalia en Brasil ligados a la presencia de virus Zika, nosotros consideramos que se debe tener la capacidad de tomar decisión sobre el embarazo con la información de los riesgos que hay, y ese riesgo consideramos que viene fundamentalmente durante el primer semestre de este año, que vamos a estar en el pico epidémico de Zika. De manera que nuestra formulación es que las mujeres deben considerar posponer el embarazo, pero obviamente dentro de su libertad de decisión frente a este tema.
Señor viceministro, ¿cuáles son las recomendaciones para todos los habitantes del país para evitar más casos del virus del Zika, sobre todo teniendo en cuenta que la enfermedad se desarrolla solamente en poblaciones con una altura inferior a los 2.200 metros?
La primera es la recomendación sobre la decisión autónoma pero informada del embarazo. La segunda es aquellas mujeres que viven por encima de los 2.200 y que están embarazadas, no viajar por debajo de los 2.200 metros de altura, en la medida que allí se incrementa el riesgo de la picadura. Y todas las mujeres que viven por debajo de los 2.200 y que están embarazadas, reforzar toda la protección personal. Para nosotros es importante el mensaje de que sí se puede usar repelente. El repelente para insectos es además efectivo y debe ser utilizado de la manera adecuada. Segundo, que debe usarse toldillo en lo posible en las noches para dormir, si se está en embarazo, y si hay alguna persona en la residencia que tiene un diagnóstico de Zika, durante el transcurso de la enfermedad también debería dormir con toldillo para evitar precisamente que el mosquito pique a la persona enferma y luego posteriormente pique a la persona embarazada. Más todas las recomendaciones de acudir de manera inmediata a su servicio médico para tener un control adecuado del parto y un seguimiento control del embarazo y el seguimiento más estricto de ecográfico del desarrollo del feto. Estas son como las principales acciones que planteamos frente a la embarazada. Para las personas adultas que tienen la enfermedad, les recordamos los síntomas. Los síntomas son ojos rojos, un brote, fiebre, dolor articular y dolor muscular, un curso clínico que lo máximo puede durar 12 días, y allí da el tratamiento relativamente es acetaminofén para básicamente el tratamiento sintomático.
La sequía, el fenómeno del Niño y las altas temperaturas han aumentado la incidencia del Zika en Colombia.
Pues estamos en los tres meses más críticos que el tema del fenómeno del Niño. Vamos a tener temperaturas altas. Lo que se ha visto es que hay dos factores que incrementan el riesgo y tienen que ver con el mosquito principalmente. El primero es que hay estudios que muestran que cuando incrementa la temperatura se acelera la tasa de reproducción del mosquito. Entonces, por alguna razón hay mayor probabilidad de que el mosquito se nos genere una reproducción más rápida. Y la segunda es que dada la carencia de permanente de agua potable, las familias tienden a recolectar en depósitos agua. Los depósitos muchas veces los dejan abiertos y allí es donde nos reproducen mosquitos. De manera que allí la recomendación es el control estricto de todos estos criaderos y el control, por recordar que el mosquito vive en nuestra casa, es un mosquito doméstico, y lo que tengamos que hacer para identificar criaderos es absolutamente relevante.
¿Podría haber en el futuro algún tipo de vacuna o protección contra el virus del Zika?
Desafortunadamente no, y eso hace que las acciones de cuidado sean las más importantes. No tenemos ni se encuentra realmente en grado avanzado de desarrollo a nivel mundial una vacuna para el Zika, por lo tanto no tenemos la posibilidad de una protección completa.
Señor viceministro, una pregunta para finalizar. ¿Hasta cuándo se tiene prevista la presencia del virus del Zika en este pico epidemiológico alto en el país?
La proyección que nosotros tenemos es que en el caso de Colombia probablemente la vamos a tener durante todo este año. Como les decía, el pico, el crecimiento, estamos en fase de crecimiento, en fase de expansión, lo cual se va a prolongar probablemente hasta el mes de julio y después van a empezar a decrecer el número de casos, pero lo evidentemente vamos a tener todo este año una expansión que puede llegar, vamos a tener, calculamos unos 450 a 600 mil personas que vayan a tener la infección de la afectación por la enfermedad.
Es Fernando Ruiz, viceministro de Salud, aquí en Blue Radio. Señor viceministro, muchas gracias.
Con mucho gusto.
Así lo detectó el radar en Blue Radio.